Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy buenos días especialmente a los navarros que hoy celebran su fiesta San Fermín y que inician esas épicas celebraciones que han dado lugar a novelas, a poemas y a inspiraciones en el mundo entero. Estamos aquí a vuestro servicio, Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Mikey de Toro, Jesús García Ercilla, Ana Huertas y Manuel Martínez. El control es de Álvaro Español y el central de José María Orihuela. Y pasó, exactamente pasó, todos lo decían, no solo la cadena COPE. Acercamiento de los presos golpistas a Cataluña, oferta de diálogo, revisión de los temas recurridos al Tribunal Constitucional, tolerancia de los desplantes al rey. Nada ha servido de nada. A dos días de la reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra, el independentismo ha vuelto a retar al Estado. El Parlamento catalán aprobó una moción conjunta de Junts per Cat, Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP, por la que se reafirma en los objetivos secesionistas del 9N de 2015, que ya suspendió el Constitucional. Aquella iniciativa condujo después al referendo ilegal de independencia y a la declaración de la República Catalana. ¿Acaso dudaba alguien de que Quim Torra y sus secuaces reaccionarían así? ¿Había alguna reserva? ¿Alguno de nuestros oyentes pensabais por un instante que la distensión y el acercamiento y los abrazos darían resultado? ¿Acaso no lo están pasando fatal la mayoría de los catalanes que solo porque la ley electoral prima a las zonas rurales de Cataluña son minoría, porque en realidad son mayoría, y aguantan día tras día el supremacismo y la dictadura de los independentistas? Pero, perdónenme, también Pedro Sánchez lo sabía. También Pedro Sánchez lo sabía. ¿O no vive Iceta en Barcelona? ¿O no está su gente sufriendo en los pueblos catalanes? Las razones de todas estas caricias y zalamerías son muy otras.
Pues yo lo que veo es que esta reunión es un pago por los votos para la investidura del señor Sánchez y que el señor Torra va allí a cobrarse esos votos el próximo lunes.
Era Carlos Carrizosa en la declaración de esta mañana a la cadena COPE, a Fernando de Aro. Y claro, el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho ayer que recurrirá a esto que ha pasado en el Parlamento al Constitucional. ¿De verdad? ¿Otra vez la misma película? ¿De verdad todo el camino recorrido desde octubre del año pasado va a empezar de nuevo? ¿Como el día de la marmota? En España están pasando cosas muy graves. Prebendas a presos etarras. Televisión Española radiotelevisada por Podemos. Anuncios de leyes de eutanasia y de asignaturas de mala memoria como Educación para la Ciudadanía, que tanto recuerda a la formación del espíritu nacional. Y en esa situación, con Pedro Sánchez con apenas 84 escaños, el presidente no solo no convoca elecciones, es que gobierna como si tuviese mayoría, oigan. La oposición, entre tanto, anda descabezada, que les voy a contar. Con la moción de censura no solo el PP se ha llevado un disgusto, es que Ciudadanos has visto desvanecidas de repente las encuestas que le daban vencedor virtual de unas elecciones. A su vez, con la salida de Mariano Rajoy, el PP se tiene que recomponer por entero. Corrupción y falta de identidad ideológica han minado a los populares. Y por fin primarias. ¿Primarias en el PP? Con 60,000 votantes, sí, pero limpias y claras y libres. Que cada uno vote a quien quiera. De los tres candidatos han salido dos en primera vuelta. Pablo Casado y ganadora por 1.600 votos, Soraya Sáez de Santamaría. La derecha suele ser en España la que abre camino a las mujeres. Luego se escribe la historia como se escribe. Pero la primera ministra de España fue Soledad Becerril, de UCD. La primera presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, del PP. La primera presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, del PP también. ¿Podría ocurrir en España como en Gran Bretaña con Thatcher o en Alemania con Merkel? Doña Soraya Sáez de Santamaría, ¿usted qué cree? Muy buenos días.
Que yo voy a hacer todo lo que sea y todo lo que esté en mi mano, ganas de trabajar no me faltan para que eso sea así.
¿Usted se ve como la Merkel?
Pues mire, yo me veo como una mujer fuerte del Partido Popular que puede plantar cara a Pedro Sánchez y efectivamente, pues sí, seguir esa estela de esas mujeres que cada una en su estilo y que cada una en su país y con su partido, pues llevaron a que las mujeres de verdad viéramos la oportunidad, la igualdad de oportunidades realizada y roto un poquito el techo de cristal.
¿Y usted cree que los conservadores van a votar a una mujer? Piense usted en los más recalcitrantes.
Ya lo han hecho. En esta primera votación de primarias es el 63% de los militantes inscritos del Partido Popular han votado a una mujer. A María Dolores o a mí.
Sí, sí.
Por tanto,
han roto un
han
tabú.
Roto los, el resto que eran. Éramos varios candidatos, ¿no? Dos mujeres y cuatro hombres. Bueno, pues las mujeres nos hemos llevado el 63% y los hombres el 37% restante. Y
así
ahí se
es.
Lo digo todo.
O sea, es ella.
Si hay un partido que confía en las mujeres, está claro que es el Partido Popular. Ahí tiene los datos de sus afiliados.
Casado, que ha hablado con los otros cuatro candidatos, ha asegurado que su proyecto es el único que garantiza la renovación del partido. Dice que falta debate ideológico, que él es la renovación, que tiene 37 años, que no está en el gobierno y que quiere ganar la segunda vuelta. Está duro de pelar, ¿eh?
Bueno, yo creo que en el Partido Popular tenemos que ser coherentes. Y si hemos hecho unas primarias es para leer los resultados de esas primarias. Somos el partido que siempre ha defendido que gobierne en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las comunidades autónomas, la lista más votada. Y ahora parece ser que ponemos en duda ese principio. El señor Pablo Casado, mi compañero Pablo, tiene todo el derecho del mundo a continuar el proceso. Pero yo creo que antes de todo deberíamos hablar y tratar de integrar. Hemos hecho unas primarias, la primera parte, han hablado los afiliados, creo que es importante escuchar lo que han dicho. Y a mí, en todos los sitios donde he ido, siempre me han pedido integración y unidad. Somos un partido al que la unidad le gusta, en el que la unidad es un elemento importante. Yo cuando hablaba en todas las intervenciones que tenía en las sedes, los mayores aplausos me los arrancaba con dos cuestiones. La campaña en positivo y, en segundo lugar, el proyecto de integración. Y yo lo tengo. Y con generosidad. Y creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Yo no creo que la renovación dependa exclusivamente de la edad. La renovación depende de las ideas. Y todos hemos pasado. Pablo estaba en el partido, yo lo estuve en el año 2008, después en el grupo, después en el gobierno. Creo que tenemos una trayectoria por delante, que podemos recorrer todo el partido juntos para pues hacer un proyecto regenerador, que yo creo que tiene que estar basado en la integridad, y un proceso de integración en el que además fortalezcamos nuestro proyecto, integrando en una candidatura transversal. Porque yo creo que en el centro-derecha la fortaleza es que se aproxima a las cosas desde puntos de vista que todos pertenecen al centro-derecha, pero que son enriquecedores. Yo he incorporado a mi equipo reconocidos liberales, pero también democristianos, a muchísima gente que de distintos ámbitos considera que podemos ampliar nuestra base social. Porque solo ampliando esa base es como se ganan elecciones. Y somos un partido con vocación de gobierno. Nos gusta nuestro proyecto ideológico llevarlo a las instituciones y poder transformar la sociedad.
Él tiene 37 años, usted tiene 47. Son 10 años vitalmente cruciales. ¿Usted le ha ofrecido, como parece inferirse de la entrevista que hoy sale en el diario El Mundo, la Secretaría General del Partido a Pablo Casado?
Yo no he hablado todavía con él y entonces todo depende de esa conversación. Pero sí, yo he dejado muy claro que en esa definición de equipos, pues yo estoy dispuesto a hablar con generosidad. Me preguntaron y yo contesté, el secretario general no tiene que ser una persona de mi equipo. Porque además yo, como digo, estoy haciendo una candidatura muy transversal.
Yo antes, o sea que sí, que le va a ofrecer usted la Secretaría General.
No, primero le voy a escucharle y también voy a ver qué objetivo tiene y cómo quiere... también enfocar desde un punto de vista de los valores, el proyecto que podemos compartir. Porque yo creo que nos unen muchísimas más cosas que las que nos separan en este momento.
El tema de los valores es crucial porque justamente si hay alguna bandera que él ha esgrimido es la cuestión ideológica. Él dice que el Partido Popular se ha convertido en un instrumento tecnocrático que resuelve desde el punto de vista económico y de gestión del partido, pero que carece de una identidad, por ejemplo, capaz de oponerse a Ciudadanos. En ese sentido, hay ahora algunas cosas muy abiertas sobre las que quisiera que se pronunciase. Por ejemplo, el asunto de la eutanasia, el tema de la inmigración, que es un asunto eminentemente moral, el tema de la educación concertada, el tema de la asignatura de religión.
Bien, yendo por partes, yo creo que si hacemos autocrítica, la tenemos que hacer todos, los que hemos estado en el gobierno y los que hemos estado en el partido. Y yo creo que todos hemos tenido en estos años anteriores una responsabilidad. Por tanto, no es que ninguno hayamos llegado nuevo y decir, yo creo que si hay cosas que han faltado, y yo puedo entender que hayan faltado, pues todos tendremos nuestra parte alícuota. Y yo, desde luego, la que corresponda al gobierno, como es lógico, pues también la admito. Sobre los distintos temas que usted me planteaba. Nosotros hicimos una ponencia en una convención hace nada sobre la eutanasia, que yo creo que era equilibrada y yo la comparto. Y quien hizo esa ponencia fue Javier Maroto, que está en el equipo de Pablo Casado. Por tanto, no creo que ahí tengamos mucha diferencia. Sí es cierto que a mí me sorprende muchísimo la posición de Ciudadanos en el Congreso, porque están totalmente en lo contrario, tanto en el ámbito de la eutanasia como algo que forma parte de los valores que nosotros hemos defendido y en el que yo, cuando estuve portavoz en el Congreso de los Diputados, trabajé activamente, de hecho, redacté. Bueno, cada uno aporta a la política lo que sabe, que es la prisión permanente revisable. Y que es un debate muy importante en este país. Y es un debate en el que tenemos que dar la batalla. Y si está abierto en canal su posible sustitución, es porque el Partido Socialista y todos los que les acompañan han contado con la abstención de Ciudadanos. Y es un mensaje muy importante de tranquilidad a la sociedad y a las víctimas, a todo tipo de víctimas, las víctimas del terrorismo, pero las víctimas también de otros delitos muy graves. Yo defiendo a ultranza la libertad de educación. Yo no quiero que a mi hijo lo eduquen. Quiero que lo enseñen, que le enseñen cosas, pero los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos en valores. Yo no le mando a mi hijo al colegio para que le digan cómo tiene que pensar. Quiero que piense en libertad. Y yo creo que eso es un derecho fundamental que tiene el ser humano. Lo que más queremos son nuestros hijos y les tenemos que dar esa libertad. No estoy de acuerdo en que desde el colegio se le pueda educar ideológicamente. Quiero que lo eduquen en libertad. Y que aprenda también los valores que ve en su casa, que ese es el derecho que tenemos los padres. La educación concertada en nuestro país ha funcionado siempre muy bien y forma parte de esa libertad educativa. Y yo creo que hay que mantenerla y que hay que apoyarla. Y no estoy de acuerdo, creo que es un país en que la educación, el problema que tiene no es un problema de recursos, porque ahí están los rankings, sino de organizar muy bien el sistema educativo. ¿Por qué hay calidad en determinadas comunidades autónomas y no en otras? ¿Por qué Castilla y León, que es mi comunidad, está en lo más alto del modelo educativo que se puede comparar con cualquier otro estado de la Unión Europea, cualquier otra región de la Unión Europea y otros no? Es decir, que yo creo que esa batalla la tenemos que dar y yo estoy dispuesta a darla. Es que yo quiero educar en valores, en mis valores a mi hijo, no que me los eduquen en lo que quiera el dirigismo social que a veces nos invade el Partido Socialista.
Hay un punto en el que yo tengo mi reserva con relación al Partido Popular, perdóneme que sea tan pejiguera, pero es mi estilo, la maternidad subrogada, porque es una afrenta contra la mujer, particularmente del tercer mundo, pero en general la que está desfavorecida económicamente, ser utilizada como vasija o coneja para generar hijos para otros. Me parece un paso atrás en el camino del feminismo. En este punto el PP no ha estado claro y desde luego ha ido por detrás del PSOE, que se ha negado absolutamente a esta cuestión.
Bien, ahí es un debate, el de la maternidad subrogada, que lo ha planteado fundamentalmente Ciudadanos. De hecho, creo que la primera pregunta que le plantearon al Partido Socialista después de la moción de censura fue la maternidad subrogada, lo que dice muchísimo de Ciudadanos. Y yo creo que hay que hacer una aproximación tan prudente como la hace usted. Es que, primero, el vínculo que se genera entre la Usted ha pasado por embarazos. Yo también. Ahí hay un vínculo.
Hombre.
Hay un vínculo y hay una transferencia muy importante. Es que no solo el inicio, es que es toda la gestación. Y a mí me parece que hay que ser muy cuidadoso porque efectivamente podemos estar ante casos en que una mujer, por sus circunstancias económicas que sean dolorosas, se vea obligado a tener que aceptar estas cuestiones. Yo ahí, pues mire, soy bastante clara y no estoy de acuerdo con muchos debates que he visto por ahí, porque me parecen aproximaciones muy simplistas y son temas muy sensibles, y son temas muy sensibles a la mujer, y mujeres que aceptan pasar por eso a cambio de una compensación económica, eso es intolerable.
Mire, en materia económica yo creo que casi nadie recela en el sector de centro de derecha de usted. Es primera de su oposición, tiene capacidad intelectual, está claro, y económicamente el Partido Popular ha demostrado lo que tenía que demostrar en una de las peores crisis que ha pasado en
nuestra
historia,
país. Sí.
Pero en el tema de Cataluña se me queda usted corta. Ya sabemos lo que va a hacer, porque realmente ustedes han tenido el mérito de implementar el 155 por primera vez en la historia, de llenarlo de contenido. Han trabado un acuerdo con los socialistas y con Ciudadanos para poner un dique que ahora se está medio resquebrajando. Se queda corto para el sector de centro-derecha la ayuda al bloque constitucionalista catalán.
Mire, yo le voy a contar en primera persona lo que yo he vivido. Porque en esta aproximación a este problema hay que tener muy presente lo que sufren los catalanes constitucionalistas, y usted lo ha dicho en la editorial allí. Y yo voy a contar mi caso personal. Yo me fui del gobierno con una querella. Me pusieron una querella por prevaricación, Torra y los independentistas, porque me negué, bajo mi responsabilidad y con la ley en la mano, a publicar el nombramiento de los consellers que estaban en prisión. No podían formar parte, no podían volver a la Generalitat. Era un gobierno cesado que estaba procesado por, entre otras cosas, rebelión. Y me pusieron una querella. Y no es grato que le pongan una querella, porque pleitos tengas y los ganes. Uno sabe cómo empiezan y no saben cómo acaban. Pero ¿sabe lo que le digo? Que por defender la unidad de España, que me pongan todas las querellas que quieran. Era mi obligación y la cumplí. Y no solo con discursos, que son muy fáciles de hacer. Y dar lecciones es muy difícil. Pero cuando el asunto se ha puesto duro en Cataluña, hemos estado allí. Algunos hemos estado allí acompañando a nuestros compañeros. Nos han insultado, nos han acosado, nos han llamado de todo. Pero mire, logramos un acuerdo. Nadie quería aplicar el 155, ni Sánchez ni Rivera. Después Rivera solo lo quería para elecciones generales. Tuvimos que convencerle que había que cesar al gobierno de la Generalitat, porque si no, no era posible convocar las elecciones que él quería. Y logramos un acuerdo. No querían la intervención de TV3. Donde yo quiero decir una cosa, la plantilla es tremendamente independentista. No es una solución fácil.
Y enorme plantilla.
Enorme plantilla. Y yo estoy muy orgullosa de mis compañeros del PP, que siendo cuatro son los que están dando la batalla en el Parlamento de Cataluña para el control de TV3, porque aquí todo el mundo habla de TV3, pero cuando hay que plantarle cara nadie dice nada. Es lo mismo que Televisión Española, lo mismo. Espero que no quieran convertir Televisión Española en la nueva TV3, al servicio del populismo y del independentismo también en el conjunto de España.
Hay reunión de Torra con Sánchez,
sí,
en Moncloa el próximo lunes. ¿Usted cómo juzga esa circunstancia?
Bien, yo creo que hay que decir las cosas muy claras. A Sánchez le han regalado el gobierno de España y no puede pretender regalar España a los independentistas. No se van a conformar. El apaciguamiento es imposible. Ellos, cada cosa que consiguen, llámese presos, llámese quitar recursos, es una meta volante hacia la meta definitiva, que es la independencia. Lo que hay que hacer es fortalecer el Estado en Cataluña. Los independentismos, en los sucesivos pactos de estos 30 años, lo que ha ido haciendo es sacar al Estado de allí. Transferencia tras transferencia. Y cuando llegas te das cuenta que la presencia del Estado es mínima. Hay que volver. Y no solo el gobierno, los partidos políticos constitucionalistas, el resto de las instituciones. Creo que hay una oportunidad de oro. Por primera vez los constitucionalistas se han movilizado y han salido a la calle. Y yo quiero agradecer el esfuerzo y la valentía de sociedad civil catalana y todos los que le han acompañado, que lo pasan canutas, pero que han salido a la calle y han demostrado que el constitucionalismo es más fuerte que el independentismo. A mí me da rabia que Inés Arrimadas no haya sabido visualizar la victoria del constitucionalismo por no perder una investidura. A veces hay que perder para ganar. Si no te arriesgas, Yo me he presentado a un congreso. He ganado las primarias. Podía haberlas perdido, pero las he ganado. He superado los 20.000 votos, la única. Pues en esas rimadas debería haber visualizado la victoria del constitucionalismo. No obstante, hay muchísimos catalanes que se sienten profundamente españoles, dispuestos a salir a la calle para que se vea que el independentismo puede copar la tele, puede copar todas las instituciones, puede hacer que es el discurso único y puede venir a Quitorra a sacarle todo lo que pueda Sánchez. Pero la mayoría de los catalanes no son independentistas y hay que arroparlos. Entonces, desde aquí está muy bien hacer los discursos, pero los que hemos ido allí a bregar, los que han estado allí, sabemos lo duro que es vivir día a día con ese aplaque que hacen, que te hacen sentir incómodo, que te hacen sentir mal, que te hacen, que te practican el apartheid en Cataluña.
Tengo aquí a mis compañeros, a Diego González, a Sofía Gonzalo, y con sus dos preguntas cerraríamos esta entrevista. Sofía Gonzalo.
Hemos abierto, doña Soraya, buenos días, los canales de redes sociales para nuestros oyentes. Desde luego se posicionan hacia Pablo Casado, también hacia usted, pero plantean preguntas muy interesantes, como por ejemplo la de Blanca. Si cree usted que España está preparada para tener una mujer al frente del gobierno.
Pues desde hace muchos años, y lo que es más importante, muchísimas mujeres estamos preparadas para ser presidentas del gobierno, lo mismo que los hombres.
Diego González.
Y yo tengo otra pregunta de otro oyente y dice que ¿cómo ve y qué opinión le merece que los candidatos que no han pasado el corte se unan a otra candidatura y hagan un frente contra usted?
Pues que nuestro partido siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada. Lo hemos hecho en los ayuntamientos, en los gobiernos autonómicos, donde muchas veces no hemos llegado porque se sumaban todos los que perdían. Por tanto, yo creo que tenemos que ser coherentes con nuestra propia posición política. Si no, ¿qué le vamos a decir a Pedro Sánchez?
¿Y usted sigue el Mundial, doña Soraya, o no le da tiempo con tanta campaña?
Me ha dado poco. Los partidos de España sí. Ayer vi un trocito del de Bélgica, pero poquito. Hombre, es cierto que ahora pues lo sigue uno más con interés de estar informado que con...
Claro, ya ha perdido el mordiente.
Que con esa cosa que tal, pero bueno.
Bueno, usted sígalo sobre todo en tiempo de juego. Ya sabe que tenemos el mejor equipo de deportes de la radio española. Vamos a hablar enseguida con José Manuel Oliva, compañero de Deportes COPE, enviado especial a Rusia, y con Hugo Ballester, que está en las mismas circunstancias. Y después hablaremos con una pareja que ha decidido vivir sin plástico en su vida. Eso supone sin gafas, sin envases, sin leche, porque no hay leche que se venda prácticamente que no sea en bricks, etcétera. Es una cosa bien pintoresca, le aconsejo que lo escuche, porque tenemos que ir avanzando también en temas ecológicos, doña Soraya.
A mí lo del plástico, nosotros prácticamente antes de irnos del gobierno aprobamos una nueva normativa sobre bolsas, porque todo el mundo tiene que saber que estas bolsas que sacamos del súper tardan 100 años en desaparecer. Con lo que yo, y esto es un poco ya de andar por casa, que ahora me voy a hacer la compra, llevo mi bolsa en el bolso y renuncio absolutamente a las bolsas de plástico. No llego al extremo de esa familia, no estoy preparada, pero he erradicado de mi vida las bolsas de plástico. Yo voy con mi bolsita de tela plegable en el bolso, que te cuesta 2 o 3 euros y que la tienes para siempre.
Pues doña Soraya Sáez de Santa María, que se imponga el mejor en el Partido Popular y que puedan ustedes recomponer un gran partido de oposición que hace falta en España.
Pues muchísimas gracias, de eso se trata. Yo voy a intentarlo integrar con generosidad todo lo que pueda.
Muy buenos
gracias.
Días. Que sí que están subiendo las temperaturas, que yo lo he notado ayer, no sé tú, Diego González, menuda nochecita, ya empezaba a apretar.
Y lo que nos queda.
Y
ahora sí que viene, ¿eh?
Lunes y martes subirá. Enseguida vamos a hablar con Olcina, que nos contará qué va a pasar, pero antes vamos a ver qué tiempo hace en Rusia. Allí están José Manuel Oliva y Hugo Ballester. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Qué tiempo hace allí? Cristina. ¿Qué tiempo hace en Rusia?
Aquí al sureste, en Samara, que es donde yo me encuentro, suele hacer calor. Hoy ha salido el día un poco con lluvia, pero estamos en 25 grados. Eso sí, son dos horas más, ¿eh? Respecto a España, Cristina, son las 12 y 35 de la mañana.
Es más fresco que aquí en estos momentos, aunque hemos tenido días muy fresquitos. Y en el caso del otro compañero, ¿dónde está?
Yo estoy aquí al sur de Rusia, estoy en Sochi.
También, en Sochi, que es zona de mar, de playa.
A orillas del Mar Negro, correcto. Estoy muy cerquita de la playa, de la arena. Llevábamos dos días de tormenta aquí. Hoy luce el sol en todo lo alto, 27 grados de temperatura y subiendo. Así que gran ambiente para el partidazo de la anfitriona. Aquí juega Rusia, aquí tendríamos que estar nosotros, pero está Rusia, que se medirá a Croacia, que, por cierto, busca igualar las semifinales de hace 20 años. En Francia, 98, con Davor Šuker y compañía, una fecha histórica para los croatas.
A las 4 recordamos Suecia contra Inglaterra.
Partidazo.
Y a las 8 Rusia contra Croacia. Nueva sorpresa en el Mundial, porque Francia ganó por 2-0 Uruguay, dentro de lo
bueno,
esperado.
Eso menos sorpresa, sí.
Sí. Y Bélgica eliminó a la pentacampeona Brasil por 2-1, así que ambas se enfrentarán en semifinales. Contadme a ver qué previsión tenéis para vuestros respectivos partidos.
Bueno, el partido de Inglaterra, en teoría, Inglaterra favorita, pero cuidado que Suecia tiene un bloque hecho muy sólido y ya antes de venir aquí dejó en el camino hacia el Mundial a Italia y luego ha sido capaz durante este campeonato de dar un nivel excelente, de ser un equipo que no tiene estrellas importantes, de hecho no tiene ningún jugador que llame mucho la atención, pero cuidado porque se presentó aquí en octavos, luego tuvo, es verdad, un cruce cómodo ante Suiza y la realidad es que amenazan los suecos con dar ruido a Inglaterra. Inglaterra es la gran favorita. Decía Hugo que Croacia lleva años sin estar en una fase final importante. También los ingleses, ¿no? Que es la cuna del fútbol. Allí se inventó todo el fútbol, pero Inglaterra no se asoma a una semifinal del torneo desde 1990, desde Italia 90.
Lo que pasa es que los ingleses llegan a estos cuartos de final con Harry Kane y...
Sí. Y Dele Alli tocados. ¿Estaban tocados o sí que van a jugar?
Kane va a jugar, sí, y Dele Alli también. Kane es el hombre que aspira a ser bota de oro del torneo. Lleva 6 goles y lo normal es que acabe siendo bota de oro. Está a 2 goles, por ejemplo, de batir el récord de Ronaldo, el gordito, del Mundial de Corea y que tiene esa posibilidad de hacerlo incluso esta tarde en el partido que se juega aquí en Samara. Yo creo que sobre el papel Inglaterra no debe tener dificultades, pero los suecos son ese tipo de equipos que no te llaman nada la atención, pero luego te compiten muy bien. Y como estamos en el Mundial de las Sorpresas, Cristina, nos hemos quedado ya sin Neymar ayer, nos quedamos en su momento sin Messi,
sí,
sin Cristiano.
Ha sido
y parece que vienen los denominados sucesores, ¿no? Esos jugadores que vienen ahí por detrás, tipo Griezmann, tipo Mbappé, o en este caso Harry Kane, ¿no? Que es el hombre que llama tanto la atención en Inglaterra.
El Croacia-Rusia,
Hugo
Ballester, donde deberíamos estar. Está la cosa reñida, ¿eh? También.
Sí, yo creo que es que lo estabas comentando con Oliva y en la presentación de este espacio. Se han dado tantas sorpresas ya, se han roto tanto los pronósticos que aventurarnos a decir que Croacia es favorita sobre la anfitriona pues es mucho decir, porque
mucho
Rusia
decir.
Viene de cargarse a España y hoy va a tener el apoyo de más de 30.000 espectadores que acompañarán a poco más de 8.000 croatas aquí en el Estadio Olímpico de Sochi, porque recuerdo que aquí se jugaron unos Juegos Olímpicos de Invierno allá por 2014, hace 4 años. Y lo cierto es que Rusia nunca había llegado tan lejos, pero yo, Cristina, aventurarme a decir que va a pasar seguro Croacia. Croacia está Modric, está Rakitic, está Mandžukić, tiene una gran plantilla, el conjunto de Dalic está haciendo un gran mundial, pero cuidado con las sorpresas, que ya lo vimos ayer, Bélgica se cargó a Brasil, Rusia se cargó a España, Francia se cargó a Argentina, cuidado que Alemania
Estoy
se quedó en la fase de grupos.
Que el oso ruso está además especialmente salvaje.
Yo le quería preguntar a Hugo si Rusia va a jugar un partido muy parecido al que jugó contra
muy
España.
Parecido,
al de
atrás. Muy
porque
parecido.
Croacia tiene un estilo de juego muy parecido al de España.
Hay
claro.
que contar que no juega Zirkov, el banda izquierda de la selección de Cherchesov, que vamos a ver cómo reubica el equipo, pero que va a jugar con 5 defensas, que va a desesperar a Croacia con un sistema ultra defensivo y que va a intentar cazar las que pueda con Cherishev, con Shuba y compañía. Va a meter el autobús atrás.
Va a jugar hasta Putin.
No, va, por cierto, Putin no viene, ¿eh? Putin no viene.
No me lo puedo creer.
No ha ido a ningún partido este hombre, ¿no? Todavía.
Escucha esto. Todavía no ha ido. Escuchadme lo que os voy a contar. El otro día en sala de prensa, ayer concretamente, desveló Cherchesov, el seleccionador ruso, que antes, durante y después del partido contra España, le llamaba Putin. Sí, antes, sí, durante sí, y sí, después sí. del partido.
Es que
¿eh?
Está hinchando el patriotismo nacional hasta sí. el extremo de coger el teléfono en cualquier circunstancia y hablar directamente con los protagonistas. Y no,
se está
no,
reservando para la
y,
final.
Y efectivamente, no echéis en saco roto que él dice que yo no voy si no os conseguís clasificar. Si hay vais de cabeza, de... va el presidente con vosotros.
Tal cual, Cristina. Hay que decir que Putin, como la organización rusa, de momento de 10, ¿eh? Sin incidentes, sin ultras...
Eso sí que me ha llamado la atención, ¿eh? No ha habido ninguno...
¿Pero qué te ha llamado la atención si la especialidad de Rusia era el KGB?
Claro, pero mira la que se montó en la Eurocopa hace 2 años.
Había mucha preocupación,
y el pánico que había con los
ultras
rusos estos que se preparaban por ahí por los bosques.
Claro, no, no, los servicios secretos y el control de masas son la especialidad. Una última cuestión, no os vais a escapar ni Oliva, ni Ballester, ni Diego. A ver, dadme un resultado, ¿eh? Por lo menos en vuestros respectivos partidos. Oliva, Ballester.
1-0 gana Inglaterra.
1-0 gana Suecia, Inglaterra. Sí. ¿Estás de acuerdo, Diego?
Sí, yo creo... Bueno, un poquito más amplio. Yo diría que pueden llegar 2-0, 3-0, puede ser.
Uh-huh. 3-1 con...
Croacia. 3-1
Croacia.
Para Croacia, sí. Bueno, sí, igual un poquito,
el campeón,
un poquito menos estar... porque estos rusos van a meter otra vez el autobús y... 1-0. 1-0 para Croacia.
O sea, también
apunta,
pensáis
apunta,
que va a ganar
apunta
perder
el campeón
Rusia.
También, Cristina.
Gol de Rakitic.
Apúntalo.
Que apunte el campeón, ¿cuál?
El campeón ya, Francia.
Francia. ¿Y qué dice?
Ya apuesto por Bélgica,
Diego?
Me gusta mucho.
Cuidado con Bélgica, cuidado con Bélgica. Tiene entrenador español, Roberto Martínez. Ayer dio una exhibición en la primera parte a nivel táctico contra Brasil. Cuidado, Cristina, con Bélgica. Si hay que ganar pasta, ponemos Bélgica o Croacia por el otro lado del cuadro.
Bueno, pues ahí estamos. Ya lo sabéis, con el mejor equipo de deportes, toda la tarde de fútbol caliente, a las 4 el Suecia-Inglaterra, a las 8 el Rusia-Croacia. Y nosotros nos despedimos de Oliva y de Ballester. Un abrazo a los dos. Y nos vamos con
un
esta
abrazo,
pareja
Zara,
que vive sin plásticos y que me dice, entre otras cosas, que pone los pantalones vaqueros en el congelador.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hace una semana que te cobran por las bolsas de plástico, que es cosa que da mucha rabia, pero que parece ser, tiene, dicen, el deliberado propósito de irnos acostumbrando a prescindir de las bolsas y proceder a la eliminación de este tipo de plásticos que tan contaminantes resultan. El plástico, sin embargo, está en todas partes. Este subproducto del petróleo prácticamente está en cada uno de los objetos que tocamos, desde nuestros zapatos a nuestro cepillo de dientes, pasando por las gafas o la ropa. Los muebles, los coches, está en todas partes el plástico. Hay dos personas que han decidido vivir sin plástico. Y ojo que llevan ya 3 añitos con esto. Patricia Reina y Fernando Méndez son una pareja de amantes de la naturaleza que llevan un blog llamado vivirsinplástico.org, donde dan los mejores consejos y soluciones por si te quieres animar. Patricia, buenos días.
Buenos días.
Hola, Fernando, ¿qué hay?
Hola, buenos días.
Gracias por venir los dos. ¿Cómo os dio por esta curiosa idea, Patricia?
Bueno, habíamos visto en internet gente que vivía sin generar nada de basura, entonces a mí me daba mucha envidia y se lo propuse a Fer hacer lo mismo. Y él, bueno, como decía que era muy difícil, pues empezamos por el residuo que más nos molestaba, ¿no?, que era el plástico.
Claro, porque el orgánico tienes que tener animales para dar salida, ¿no? Quiere decir...
No, puedes hacer compost.
Sí, pero compost necesita un huerto o un jardín o una terraza como mínimo.
Sí, también se puede hacer vermicompost con lombrices. Nosotros por ahora lo estamos llevando a un huerto urbano.
Ah, a un huerto urbano, claro, porque iba a decirte, en tu propia vivienda es difícil dar salida a todos los residuos. Empezasteis, por lo tanto, por los plásticos. ¿Por qué empezasteis, Fernando? ¿Qué es lo que quitasteis?
Pues empezamos por fijarnos en todos los plásticos que desechábamos y, bueno, lo primero fue lo más fácil, evidentemente, las bolsas, botellas de agua,
envases,
o sea, sobre envasados y estas cosas que realmente no te hacen falta. Y luego lo que hacíamos en un principio era todas las semanas hacer una foto de todos los residuos plásticos que íbamos acumulando. Y luego ya veíamos lo que teníamos y decíamos, bueno, pues tenemos muchas bolsas de a lo mejor de ensalada, de mezcla de ensalada. Pues vamos a buscar una solución. Pues a lo mejor algo tan simple como comprar 2 lechugas y haces de tú la mezcla. Y así como con el resto de productos, sencillamente fijándonos en lo que desechamos. desechábamos.
Y os daríais cuenta de que desecháis una barbaridad.
Buah, muchísimo.
Porque es que generamos muchísimo, muchísimo residuo.
Nosotros al principio pensábamos que tampoco teníamos tanto, pero bueno, la primera semana dijimos, madre mía, esto es increíble. Y eso teniendo cuidado, ¿eh? Entonces también teníamos cuidado para no generar mucho. O sea, estamos plastificados.
Claro, la cosa no quedó ahí. Empezaron con los envasados de los productos alimenticios, pero han acabado poniendo el pantalón en el congelador. Esto me lo tiene que explicar Fernando, porque es una forma de ahorrar lavados.
Sí, bueno, muchas veces lavamos la ropa, la mayoría de nosotros, que no está sucia ni nada, te la pones unas cuantas veces y la echas a lavar.
Sí.
Y realmente no tiene ni manchas y a lo mejor muchas veces ni siquiera huele mal. Entonces yo escuché que, por ejemplo, el CEO de Levi's recomendaba, que él decía que no había pasado un año sin lavar los pantalones. Y digo, bueno, si esto recomienda a alguien como presidente de Levi's, digo, será que no es un, que tendrá razón. Y entonces yo empecé a hacerlo y la verdad es que funciona. Y si tiene un poquito de olor o algo, lo elimina. No significa que tengas que pasarte un año sin lavarlo, pero bueno, si...
O sea, digamos que te los pones unas cuantas veces, los metes en el congelador, te los vuelves a poner y ya cuando están suficientemente sucios los lavas.
Sí, exacto.
Y cuando los sacas del congelador, ¿qué haces? ¿Los sacudes o...?
Los dejo un poco ahí tendidos para... Bueno, en verano te pueden venir bien, ¿eh? En verano pueden estar fresquitos. No, los dejo un poco tendidos para...
¿Pero para qué es lo que hace el congelador con la suciedad del pantalón?
Se supone que, aunque hay muchas opiniones contradictorias, se supone que mata un poco las bacterias y que elimina los malos olores que puedan tener.
Ah, amigo. Luego, por ejemplo, han prescindido, lógicamente, de todos los productos de limpieza que entrañan una botella o un recipiente de plástico. Eso implica, pues, sustituir todos los líquidos por pastillas de jabón, utilizar unos desodorantes distintos, fabricar uno mismo la pasta de dientes, Patricia.
Sí, sí. No es tan difícil.
¿Y cómo lo haces?
Lo hacemos con arcilla blanca, una infusión de tomillo, salvia, bueno, la infusión puede variar un poco, aceite esencial y un poquito de aceite de coco para quitarle la textura.
¿Y eso se revuelve?
Claro, lo remueves todo y se queda como una pasta.
Como una pasta de dientes.
Y huele a bueno, echamos aceite esencial de menta, evidentemente, y se te quedan los dientes súper frescos también.
Fíjate. ¿Y con relación al desodorante?
Fer utiliza bicarbonato y yo ahora mismo estoy con aceite esencial de lavanda. Uh-huh. Y ya.
Y ya. ¿Y el aceite esencial hace de desodorante?
Sí, porque es antibacteriano.
Ah, amigo. La verdad es que lo que sí que veo es que dedicáis mucho tiempo a estas cosas. Quiero decir, en una jornada como la mía, que empieza a lo mejor a las 7:30 de la mañana y acaba a las 10 de la noche llegando a casa, si me tengo que poner a hacer la pasta de dientes, prefiero saltar por la terraza.
Bueno, yo es que en tu horario saltaría por la terraza con cualquier cosa. Nosotros hemos estado trabajando 40 horas los dos a jornada completa, hasta hace poco que yo me quedé en paro, pero bueno, es que han sido 3 años. Entonces en 3 años pues vas probando una cosa u otra, pero nosotros hemos estado hasta hace nada los dos trabajando jornada completa y no, me decís, no tenemos más tiempo que el resto de la gente para hacer cosas, ¿no? Vamos probando, pero bueno, como
hombre,
llevamos
pero
mucho
trabajar
tiempo...
40 horas, quiero decir, es un horario muy tasado, 8 por 5 son 8 horas diarias, te quedan los fines de semana. ¿No tenéis hijos, entiendo?
No.
Claro, o sea, quiero decir, claro. Y habéis dedicado mucho tiempo, Fernando, a esto. Entiendo que dedicáis vuestro tiempo libre, también os proporciona satisfacción a hacer estas cosas.
Sí, la verdad es que últimamente, que bueno, cada vez más, en un principio fue investigar sobre nuevas recetas para hacerte tus productos y cómo buscar alternativas a todo el plástico que utilizábamos, pero últimamente la verdad es que llevando el blog nos está llevando bastante tiempo, o sea, llegamos a casa después de trabajar y nos requiere como un esfuerzo extra, aunque
hombre,
nos guste,
claro.
Nos gusta, porque esa verdad que hace con satisfacción, pero al final es bastantes horas al día dedicado a esto.
Claro, o sea que es casi una vocación,
sí.
Una vocación ecológica, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Es mucho más caro, Patricia, prescindir del plástico?
Depende de cómo lo miren. Mira, si te compras a lo mejor eso, compara un kilo de garbanzo a granel y otro de marca blanca, te va a salir más caro el de granel, eso sí o sí. Porque las marcas blancas son infalibles. Pero luego también ten en cuenta que estás dejando de comprar muchísimas cosas que antes comprábamos. Antes utilizábamos muchos desechables en casa, utilizábamos pues toallas para limpiar el papel de cocina, papel albal, papel aluminio. Utilizábamos muchos desechables que ahora ya no utilizamos. Entonces, al final, a la larga, pues sí que te sale... Se equilibran las cuentas, incluso te sale más barato.
Uh-huh. Pero del papel no prescindís. Sí. O ya estáis prescindiendo también de papel.
Sí, pero bueno, siempre viene envasado en plástico.
Ah, que viene envasado en plástico, claro, ni lo había pensado.
Claro,
o
claro.
Sea, que no utilizáis papel higiénico.
No, utilizamos agua.
Ah, tenéis un bidé, entiendo.
En el anterior piso sí, cuando nos mudamos no, y hemos puesto una ducheta, que es una especie de bidé que se le acopla al váter.
Sí, que lo usan mucho los islámicos, porque sí, es prescripción en su caso el lavarse después de ir al cuarto de baño. Amigo, y habéis claro, y cuando vienen los invitados y ven eso, ¿qué hacen?
nos preguntan.
Pregunta cómo se usa eso.
Sí, en plan, ¿esto qué es? ¿Por qué lo utilizáis? Y tal. Pero bueno, tenemos papel higiénico para los invitados, sí.
Ay, qué majos.
Hombre, porque no, tampoco, claro. Sí,
eso es un poco exigente.
Sí, es que es un poco raro. Dice, ¿llevo algo para cenar? Papel higiénico. Mira, no hace falta nada más que papel higiénico. Quedaría un poco raro.
De todas formas, es más higiénico.
Es mucho más higiénico. Una vez que te acostumbras, ya no hay vuelta atrás.
Sí, no, porque es que el papel... Bueno, no vamos a entrar en detalles. Esto le gustaría a mi gitano, pero a mí me cuesta porque quedo más ordinaria. Claro, uno se pregunta, ¿qué utilizáis de tuppers?
Pues tarros de vidrio.
Tarros de vidrio.
También hay, los hay de acero inoxidable que hacen la misma función.
O bols, coge un bol y le pone encima un plato y te hace la misma función de un tupper.
Algo que hayáis notado de mejora de vuestra calidad de vida, aparte el hecho de que evidentemente no contamináis lo que los demás, estáis inspirando a otros con el blog, pero que vosotros digáis, oh, qué descubrimiento esto.
Pues yo.
No sé, por ejemplo, yo que sé, que el desodorante, el dentífrico...
Para mí el mejor descubrimiento ha sido el bicarbonato. Que yo el bicarbonato lo utilizaba antes, pues no que sé, para hacer algún tipo de repostería. Pero eso de echártelo como desodorante y que funcione, dices, madre mía, como algo tan simple como el bicarbonato...
Te coges los polvos y te los flotas.
Yo es lo que hago. Normalmente hay recetas un poco más complicadas, pero yo lo que hago. Y si hago tan simple como un bicarbonato, me puedo eliminar el mal olor y no huelo y no... Y sobre todo, muchas veces, ya no es por... Porque el desodorante también tiene muchos ingredientes que muchas veces piensas, dices, bueno, tampoco tiene que ser muy, muy natural esto. O sea, y el bicarbonato a lo mejor te quita, no te quita el exceso de sudoración, pero sí te quita el olor.
También, por ejemplo, comemos mucho más sano, porque no compramos ya productos procesados, lo típico de las galletas, las patatas fritas, todas esas cosas, pues ya es una cosa que eliminas y, oye, también viene bien.
Claro.
Y ya quita eso. Luego fuera sí, comemos, porque tampoco es cuestión de...
Fuera de casa.
Fuera de casa, si salimos no vamos a decir, no, que son patatas fritas que vendrán en plástico, sino comemos. Pero ya te quitas en casa un montón de productos eso procesados que, bueno, pues mejor para nosotros.
Estoy pensando en las cosas que tengo en la nevera, claro, no coméis yogures o los hacéis vosotros.
No.
Pero se pueden encontrar
en cristal.
En cristal, los yogures se pueden encontrar. La leche es más complicada.
¿Y con la leche qué hacéis?
Hacemos leche vegetal, leche bebida vegetal, hacemos la receta nosotros, pero en la leche es bastante más complicada. Depende del sitio, por ejemplo, aquí en Madrid hay una lechería que vende leche a granel. Luego también hay alguna marca que la vende en botellas de vidrio, poca, solamente una que yo conozca. Y en algunas localidades también están cada vez hay más que...
Oye, ¿y no tenéis tentaciones? Porque es que os veo tan disciplinado, 3 años después, que yo diría, ay, se ha ido Fernando de viaje, voy a bajar y me compro un brick.
No, a ver, lo de no tomar leche también por cuestión, bueno, somos vegetarianos. O sea, que no solo el de ese... Si me tengo que comprar un brick, pero compro refiero... con Fernando o sin Fernando.
No,
o sea,
pero me refiero que si no tenéis tentaciones de romper estas reglas que habéis establecido en un mundo que no las observa. Mira, o sea, que sois observantes, digamos, sí. de una cosa muy especial.
Nosotros, digamos, que yo lo digo siempre, que hacemos trampa cuando comemos fuera. Porque claro. Muchas veces si tienes antojo de algo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la comida mexicana. Y te puedes hacer tus propios tortitas en casa, pero... Da pereza, la verdad, eso es que me da pereza. Entonces dice, bueno, pues vamos a cenar fuera, nos comemos unos tacos. Y dice, bueno, no voy a entrar a la cocina del restaurante a ver si tienen plástico. A ver si tienen plástico o no, no vas a hacer una auditoría. Pues claro. Entonces ahí un poco nos saltamos las normas. Pero bueno, es eso.
Bueno, habrá que pensar cuantísimos fabricantes se plantearían envasar de otro modo en caso de que la gente pues siguiese el ejemplo de Fernando Méndez y Patricia Reina, que sin duda han elegido un camino un poco complejo, pero que tiene su interés y que yo creo que anticipa muchas cosas que se están empezando a plantear para hacer un mundo sostenible. Muchísimas gracias a los dos.
Nada, a ti.
Muchísimas gracias a ti.
¿Qué, os animáis?
No, ¿a qué?
Pues a esto que han contado, a lo de meter los pantalones en el congelador y ponerse bicarbonato en los sobacos.
¿Y qué hacemos con las manchas? Se van con el frío.
No, es que solo se va el olor, pero las manchas, ¿qué?
Y no las bacterias.
Bueno, pero la cuestión es que...
Pero oye, reducir un poquito, aunque sea...
Que sí, que sí, que sí, que sí.
Un poco de ir al supermercado con las bolsas de tela en vez de cada vez sí, que vas 10 bolsas de plástico que luego
solo llevamos haciendo.
Luego me las encuentro yo nadando en el mar.
Claro.
El otro día en el acuario de Gran Canaria, de Las Palmas, nos dijeron que aparecen las tortugas con la tripa llena de bolsas de plástico porque se creen que son calamares.
Medusas también. Sí. Las comen.
A mí lo que me ha gustado mucho es eso, sustituir las botellas de plástico que solemos tener por la mesa con una de vidrio. Y es verdad que si habitualmente pones agua, pues en vez de rellenas la de vidrio 10 ocasiones, te has quitado 10 botellas de plástico.
Y sale más fría. Pues la de vidrio se queda más fría en la nevera. O sea que mira, son todo pros.
Oye, que tenemos un reto histórico.
Tenemos un reto histórico.
Lo sabe Mikey.
La marcha verde, ¿qué es?
Ah,
me parece que esto es lo de la lucha de los legionarios, ¿no? Los de la cabra, pero yo exactamente no sé por qué luchaban.
La marcha verde. ¿Eso que de San Patricio o algo de eso, de Irlanda?
Sí, claro.
¿Eso era algo de la guerra civil?
La Marcha Verde, eso es lo de Podemos, su nuevo programa electoral, ¿no?
Bueno, también. Ahí estamos.
Recordamos las vías de participación, rapidito. Nos escribís mensajes de voz al WhatsApp, al 666-5540-00, 666-5540-00, y si tienen una gracieta al principio, mejor que mejor, ¿no?
Claro. Estamos efectivamente, que eso le gusta mucho a Mikey. Nos vamos a preguntar a Olcina por el calorazo. Antes, las noticias.